En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, la Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Ya hemos mencionado en alguna predicación anterior las características de ese puerto de Corinto. Y si uno hace memoria, los puertos han tenido una importancia inmensa para la evangelización. Es apenas natural. Los puertos, los cruces de caminos, son los lugares donde precisamente se dan cita las distintas filosofías, religiones, y así como la gente intercambia mercancías o intercambia dinero, también intercambian ideas, creencias y, por qué no, religiones. Pablo, en su afán de predicar el Evangelio, llega a esta ciudad de Corinto y puede ser un buen momento para que nos preguntemos si tenía él algunas estrategias básicas en su tarea de evangelizador. Porque cuando uno piensa en todos los kilómetros que este hombre anduvo o que recorrió por mar, pues hay que suponer que tenía algún tipo de estrategia básica, y así es. Vamos a hablar en primer lugar, antes de referirnos a algunos elementos de Corinto, vamos a referirnos a esas estrategias básicas de este apóstol por excelencia. Lo que él hacía era ir a las comunidades judías. Él se apoya en lo que ya existe, y lo que existe es una doble red. Existe una red de comunidades judías y existe una red de caminos romanos. Y lo que hace Pablo en su tarea evangelizadora es aprovechar esa doble red. La red de caminos romanos, pues, se puede identificar geográficamente en lo que llamamos ahora Turquía y que era Asia Menor. Pues se podía perfectamente trazar el mapa de esos caminos del imperio. Pero luego está la otra red que Pablo también conocía, la red de las comunidades de la diáspora. Ya desde el tiempo del destierro, los judíos tuvieron que acostumbrarse a vivir en condiciones de cierto aislamiento y, por lo mismo, en condiciones de solidaridad. Los Hechos de los Apóstoles nos retratan por lo menos un par de veces esa escena en que Pablo llega a una comunidad nueva. Los judíos se sentían extranjeros en todas partes, y por consiguiente, cuando llegaba un nuevo judío, era como cuando un nómada en el desierto es acogido en una tienda de campaña o junto a un oasis. Se sabe que el viajero está cansado, está sediento, está mal alimentado, y se le brinda hospitalidad. En un plano de fraternidad y en un plano de fe, de una fe compartida, era lo mismo que hacían estas comunidades judías. Ellos ya no podían basar sus creencias principalmente en el templo, que estaba muy distante. No podían basar sus creencias entonces en los sacrificios. El elemento fundamental, el elemento cohesivo para los judíos de la diáspora es la reunión de cada sábado. Es la sinagoga. En las diferentes localidades donde ellos se establecieron, lo primero, casi lo primero en construirse, es la sinagoga. Que haya unos cuantos que se encarguen de cuidar los rollos, y esos rollos de la ley eran el tesoro precioso de esa comunidad. Luego, cada sábado se reúnen, fundamentalmente los hombres, aunque si la sinagoga ya contaba con algo más de recursos, pues había algunos balcones o lugares para las mujeres. Se reúnen ahí y sucede algo que es vital para la predicación del Evangelio. La sinagoga es el lugar donde nace eso que nosotros llamamos homilía. Eso de tomar un texto antiguo y querer aplicarlo a una situación nueva, ese no es un invento cristiano. Eso acontece en primer lugar en la sinagoga. Si nosotros miramos la religión de Egipto, si miramos la religión de los griegos, la religión de los romanos, vemos que precisamente lo que hace falta es ese elemento, pues si lo contrastamos con el cristianismo. En los sacrificios que realizaba el emperador en Roma, o los sacrificios de los sacerdotes en Egipto, o el culto en los templos griegos, lo que hay básicamente son dos acciones, precisamente esos sacrificios y después augurios, augurios de acuerdo con las peticiones de las personas. Es decir, la religión pagana está marcada por la lógica del negocio, del intercambio. Yo le doy algo a la divinidad y espero algo de esa divinidad. Lo que yo le doy es lo que yo sacrifico, y lo que yo le pido, pues espero recibir una palabra favorable de esa deidad. Entonces, esa palabra favorable, en la mayoría de los casos, era lo que los sacerdotes lograban por medio de sus augurios. Entonces, miraban, por ejemplo, las entrañas de un animal sacrificado, o miraban el vuelo de los pájaros, o miraban cómo caían unas ciertas suertes de distintas clases, serían el equivalente a los dados que utilizamos hoy, y en eso consiste el culto. Algunas veces hay refinamientos en cuanto a las sustancias que se utilizan. Por ejemplo, se dice que en Delfos, el famoso oráculo, pues había unas sustancias narcóticas que utilizaban tanto la persona que decía los oráculos como algunos de los que estaban ahí. Y en otros casos, como pasaba en la antigua Palestina, el culto iba acostumbrado, por ejemplo, de algún tipo de actividad sexual. Entonces, las sacerdotisas de Baal, pues, invitaban a unirse con las fuerzas de la vida. Los Baales finalmente lo que proveían era eso, vida, fecundidad, prosperidad, pues por medio de un culto que incluía sexo. Pero en todos esos casos, a pesar de las diferencias evidentes, lo que no hay es palabra, lo que no hay es predicación, lo que no hay, lo que no existe es homilía. Las religiones de la homilía son las religiones del libro, obviamente, son las religiones, básicamente el judaísmo, el cristianismo, el islam, en ese orden, en las cuales se toma un texto y se actualiza el texto. Entonces, las comunidades de la diáspora, en todos estos lugares, tenían esa conciencia de la elección divina, tenían la conciencia de haber recibido la palabra de Dios, y luego leían y explicaban ese texto. Pablo es consciente de esa red, de ese conjunto de comunidades, y buena parte de su evangelización consiste en saltar de sinagoga en sinagoga. Para él no era únicamente un asunto práctico, no era un recurso, un método. Para él era un tributo de amor a Dios, y para él era un acto de solidaridad, o si se quiere, de caridad también con los de su propia raza. El anuncio que él hace a sus hermanos de raza es el anuncio del cumplimiento de las promesas. Es decir, para Pablo está claro que lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento queda en punta, queda abierto. La escritura, como la llamaban ellos, la escritura está incompleta. La escritura queda como una pregunta sin respuesta. La escritura, o sea, lo que era escritura para ellos, lo que es Antiguo Testamento para nosotros, queda a la expectativa. Entonces Pablo siente que anunciando a Jesús como Mesías, él lo que está es contándole a esas comunidades: oye, la expectativa se ha resuelto, la pregunta ha encontrado su respuesta, la esperanza se ha cumplido, Dios ha enviado a su Mesías, Dios ha enviado a su ungido. Pues la palabra Mesías lo que significa es eso, ungido. Entonces, Pablo sentía que estaba aportando una buena noticia desde un punto de vista tremendamente concreto, práctico. De lo que se trata es demostrar a partir de las Escrituras que ese verdadero Mesías es Jesús. Y eso es lo que él va haciendo en las sinagogas. Esa es su primera estrategia de evangelización. Es la evangelización a través de la homilía, a través de la palabra. Pero entonces pasa una cosa, que lo mismo que había acontecido en Palestina, lo mismo que le había acontecido a Jesús, hasta cierto punto le sucede a Pablo. Me explico. Cuando Jesús predica la llegada del reino de Dios en Palestina, las autoridades de la época ya se habían acostumbrado bastante a ese interregno, a esa situación que debía ser temporal. Es decir, se habían acostumbrado a la sala de espera y cuando llegó el avión ya no querían irse. Es una situación irónica, pero eso es exactamente lo que sucedió. Se suponía que, si uno mira las Escrituras, se suponía que todo estaba a la espera. Se suponía, y así lo dice por boca de Jeremías y por boca de Ezequiel, lo dice Dios, voy a sellar una alianza nueva, os voy a dar un corazón nuevo, es decir, voy a escribir la ley en vuestros corazones, ya no la voy a escribir en piedra, sino la voy a escribir en vuestros corazones. El anuncio de la nueva alianza era algo clarísimo, es decir, Dios ya estaba anunciando eso, pero por lo visto el pueblo se había cansado de esperar, y por seguir con la imagen que dije hace un momento, es como si uno está en un aeropuerto y le dicen, mira, el vuelo tuyo, debido al tifón, se ha aplazado, no sabemos cuándo va a salir, pero te puedes quedar aquí en esta sala. Y ya uno se acostumbra tanto a esa sala, y ya compra varias mudas de ropa, y ya organiza una mesa y una biblioteca, y ya pone un televisor, y ya cuando llega el avión, ya uno no quiere irse porque ya está demasiado bien ahí. Pues eso sucedió en el caso de Jesús. Particularmente los escribas y los saduceos eran personas que estaban demasiado bien establecidas en esa permanente espera, y esas personas tan perfectamente establecidas ya no necesitaban, ya no querían una buena noticia. Algo semejante le pasa a Pablo cuando va a predicar a todas estas sinagogas. Pablo está con su buena noticia, que ya llegó el Mesías, pero eso que debía ser una buena noticia también significaba que la estructura misma de la sinagoga, que era una estructura temporal, que era una estructura únicamente para sostener la esperanza, la sinagoga, que era la sala de espera, ya se había convertido la casa de ellos. Bueno, y aquí yo creo que podemos relacionar con un tema que también es nuestro, porque también hay muchas cosas en la vida que también son sala de espera, o deberían serlo. ¿Y cuántas veces sucede que uno se apega a la sala de espera y luego ya no quiere tomar el viaje definitivo? En algún lugar, en el oficio de lecturas, dice San Agustín, ¿qué clase de cristianos somos nosotros que ya no queremos que vuelva Cristo? ¿Qué clase de cristianos somos que no queremos que termine, que culmine la obra que se inauguró con la resurrección? Y tiene toda la razón. Llega el momento en el que uno se acostumbra demasiado a cómo están las cosas. Un compañero mío de comunidad allá en Dublín contaba la historia de su maestro de novicios y decía que este maestro de novicios era un hombre supremamente espiritual, de esa gente que uno dice bueno como el pan, de esa gente a la que uno le cree las oraciones, que no es a todo el mundo. Este era uno al que se le podían creer las oraciones. Un hombre verdaderamente espiritual y santo y todo aquello, pero estaba muy enfermo, había llegado al final de su vida, estaba muy, muy enfermo, y por todas las apariencias, pues a punto de morir. Y entonces, tanto mi compañero de allá de Dublín, de nombre Henry, como algunos otros de la misma generación, pues se acercan a hacerle la pregunta incómoda al que está agonizando. Entonces le dicen, padre, ¿ya siente usted ese deseo de Pablo de disolverse para estar con Cristo? Y entonces el padrecito que estaba ya en su agonía medio abrió el ojo y dijo, life is sweet. O sea que incluso estos espirituales, ¿cierto? Llega el momento en el que, no, nos apegamos a la sala de espera. Entonces, entendamos que lo que Pablo estaba proponiendo a esta gente que ya había montado su tinglado, que ya tenía su sinagoga, que ya tenía el sacristán, el subsacristán, el jefe de sinagoga, el reemplazo del jefe de la sinagoga, el portero. Es decir, ya estaba todo el aparato administrativo tan supremamente bien hecho que cuando llega el anuncio del Mesías, pues hombre, suena bien, pero eso significa que nos toca despedir al sacristán, despedir al portero, derribar la sinagoga, y eso parece muy difícil. Entonces, la estrategia primera de Pablo era la red de sinagogas, pero eso no funcionó mucho por el problema, por el síndrome de la sala de espera. Eso no funcionó mucho. Entonces, Pablo tiene que improvisar un poco sobre la marcha, otra estrategia que aparece también un par de veces ahí en Hechos de los Apóstoles, que es cuando él dice, pues entonces, si no es así, entonces nos dirigimos a los gentiles. Ayentes, de ahí viene el famoso título, ayentes. Entonces nos vamos a los paganos. ¿Y ahí cómo le toca funcionar? Pues toca también improvisar mucho más, Pero la estrategia fundamental de enseñanza a partir de la Escritura no es algo que realmente cambie. ¿Pablo qué hacía en esas condiciones? Pues se iba a casa de alguno de esos, uno que ya fuera cristiano o en proceso próximo de convertirse a cristiano, vivía con él o vivía con esa familia y ahí seguía la misma tónica de enseñanza. Muy a menudo Pablo pues ejercía su oficio, sabemos que él era tejedor de tiendas de campaña. Entonces, lo que hacía era trabajar como el resto de la gente y más o menos a un ritmo parecido al de la sinagoga, que es un ritmo semanal, pues hacer esta clase de reuniones y de enseñanzas. También consta en las mismas cartas a los corintios que él celebraba la fracción del pan. O sea que estaban las dos cosas, estaba la celebración de la fracción del pan, estaba la enseñanza. También sabemos por aquella escena del naufragio en la isla de Malta, también sabemos que Pablo muchas veces era requerido para orar por los enfermos y aparentemente un número considerable de personas se sanaban. Entonces la evangelización de Pablo consistía, hasta donde podemos reconstruirla, pues hay con unos elementos precarios, consistía en establecerse en una casa, pues donde daría fundamentalmente un testimonio pues normal del compartir la vida, celebrar la fracción del pan, dar algunas enseñanzas, podemos suponer al estilo de la sinagoga, visitar los enfermos, curar enfermos, dar enseñanzas, partir el pan, dar enseñanzas, visitar, es decir, ahí está más o menos la actividad que realizaba. Ahí hay un énfasis que yo creo que podemos hacer en eso de las enseñanzas. Devolvámonos un poco al estilo judío para ver en qué podían consistir esas enseñanzas, en qué podía consistir esa predicación o lo que llamamos homilía. Pues dijimos que, en una reunión anterior dijimos que se puede hacer el contraste entre el modelo aristotélico occidental, que es el modelo de una cuadrícula, parcelar el cosmos para poder decir, ahora ya lo sé todo. Ya sé lo que tengo que saber de animales, ya sé de plantas, ya sé de fenómenos de la atmósfera, ya sé de la materia, ya sé de metafísica, ya cubrí todo. Ese es el método aristotélico. El método judío, dijimos, consistía básicamente en ahondar en el propio pozo. Es profundizar el contenido de las palabras. Es esto mismo que sucedía en la sinagoga y esto mismo que sirvió de modelo a Pablo. Y por eso volvemos sobre ese tema. Entonces, ¿qué estrategia utilizaba él? Podemos suponer que las mismas estrategias que solían utilizar los rabinos judíos. Hay un escandinavo, noruego creo que es él, Gerhardsson, que ha estudiado este tema sobre cómo era la enseñanza de los rabinos. Porque la enseñanza de los rabinos no solamente quedó plasmada, por ejemplo, en el Talmud o en otros libros muy venerables de la literatura judía, sino que podemos suponer que el estilo rabínico tuvo alguna influencia en el modo de Jesús y tuvo alguna influencia en el modo de Pablo. Pablo no empezó siendo predicador, lo que él fue la mayor parte de su vida antes de la conversión fue discípulo y discípulo y discípulo. Y él da el nombre de su maestro, el afamado Gamaliel, que era tal vez la autoridad intelectual más notable del judaísmo en esa época. O sea, él realmente buscó estudiar con el mejor maestro que consiguió, Gamaliel. Entonces, si está en lo correcto este estudioso, conviene mirar un poco de estos métodos rabínicos y qué hacían ellos para sacarle jugo a esos textos. Utilizaban unos 3 o 4 recursos que vamos a enumerar ahora. El primero es los distintos sentidos de las palabras, algunos de los cuales son sentidos alegóricos. Entonces, una predicación a veces se hace mirando los distintos sentidos que tiene una palabra, por ejemplo, la palabra alianza. El recurso que utilizaban es, y este es muy importante, es la conexión de textos, es decir, un texto esclarece al otro. Los textos se esclarecen mutuamente. El tercer recurso que utilizaban era lo de la parábola. Jesús, en ese sentido, no es original. Si hemos visto, si hemos leído un poco el Talmud, vemos que está repleto de parábolas, algunas buenísimas. Es decir, la narración es fundamental. Esta gente no aborda el mundo de un modo teórico, sino de un modo narrativo. Eso está clarísimo. Y el cuarto recurso es hacer preguntas al texto, tratar de entrar en diálogo con el texto a base de hacer preguntas. De esos 4 métodos, el más importante sin duda era el segundo, el relacionar unos textos con otros. Yo voy a dar un ejemplo. Tú tenías tu Biblia, si me la permites un momento, por favor. Voy a dar un ejemplo de cómo puede cambiar el sentido de una palabra cuando la relacionamos con otra. Esto es el estilo rabínico, es decir, ellos miran y miran palabras. Bueno, aquí casi no puedo leer, pero en lo que se distingue, vamos a ver cómo lo que hacían estos rabinos era comparar unos textos con otros. Es decir, el diccionario de la Biblia es la Biblia. Ese es el gran presupuesto hermenéutico de ellos. La manera de entender qué significa una palabra es buscar cómo se ha usado esa palabra en otros contextos. Entonces, el método aristotélico es que, como yo funciono con una cuadrícula, a cada segmento de la realidad o a cada parcela de la realidad le corresponde un concepto. Entonces, si yo me encuentro, por ejemplo, la palabra dominar, supongamos que soy un crío de pocos años y oigo la palabra dominar y no me suena nada, no sé qué es dominar. Entonces, mi profesor, o mi papá, o el que sea, me dice, pues mira el diccionario, ¿para qué se hicieron los diccionarios? Entonces uno va y mira el diccionario. Y el diccionario, ¿qué hace? Con palabras me explica palabras. O sea que la gran obra de la mentalidad occidental también es una explicación de palabras con otras palabras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre entender las palabras de la Biblia con otras palabras de la Biblia y entender las palabras del diccionario con otras palabras del diccionario? Porque supongamos que yo me voy a un diccionario y busco la palabra dominar y encuentro como definición enseñorearse. Y entonces ahora no sé qué es enseñorearse. Y entonces tengo que buscar y tal vez descomponiendo la palabra o algo encuentro señor o qué sé yo. En casa teníamos un diccionario médico que existe todavía, por lo menos la última vez que fui a casa de mis padres ahí estaba, y si uno buscaba acromegalia decía ver gigantismo, Y luego iba uno gigantísimo, y no estoy diciendo un chiste, ver acromegalia. Ese fue mi encuentro como niño, ese fue mi encuentro con lo irónico del diccionario. Es decir, ¿qué intenta hacer el diccionario? El diccionario intenta presentar el contexto vital mínimo para poder comprender una palabra. El mínimo para que sea el más general. Ese es un diccionario, disminuir el contexto a la esencia. Los diccionarios están hechos bajo el criterio de la esencia, mientras que el entender la Biblia, así como decimos, como los rabinos, es entenderla no a base de la esencia, sino a base del contexto. Entonces vayamos a un texto. Tomamos en el Génesis, porque dijimos que los rabinos no cesaban de meditar en el hombre y la mujer, y Adán y Eva y la caída y todo aquello. Eso, hay cantidad de comentarios de eso. Miremos lo que Dios dice a la mujer. Dice Génesis 3:16. A la mujer le dijo, este fue Dios el que le dijo a la mujer: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Ese es Génesis 3:16. Basado en el diccionario, basado en lo que quieren decir estrictamente las palabras, este es uno de los textos más machistas, patriarcalistas que te puedas imaginar. ¿En qué condición queda la mujer aquí? En condición de no poder evitar desear al hombre y en condición de no poder evitar que el hombre la domine. Es decir, tiene una doble esclavitud. Tiene la esclavitud de su propio deseo que la empuja hacia el hombre. Aunque uno diría, yo lo que veo más es los hombres corriendo hacia las mujeres. Pero bueno, si yo tomo el diccionario y este texto, lo que dice es eso. Hacia tu marido irá tu apetencia, como dominada por su propio apetito y luego dominada por el varón. Y todo eso porque Dios lo estableció. O sea que está la autoridad de Dios de por medio y te tienes que quedar con eso. Tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Bueno, pero ahora resulta que hace poco, que si no estoy mal fue ayer, aparecía un salmo, el famoso Salmo 45. Perdón, saco alguna. El famoso Salmo 45. El Salmo 45 es el Salmo de unas bodas. Entonces podemos suponer que vuelve a aparecer hombre y mujer. Dice aquí, esta traducción, a partir del versículo 11. Escucha, hija, mira y pon atento oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prendará de tu belleza. Él es tu señor, póstrate ante él. La hija de Tiro, con presentes, y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. Estos son los versículos, he leído la traducción de la Biblia de Jerusalén. Estos son los versículos del 11 al 13. Del Salmo 45 en la numeración de los 70. Escucha, hija, mira y pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y el rey se prenderá de tu belleza. Él es tu señor, póstrate ante él. La hija de Tiro con presentes y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. Bueno, resulta que si nosotros miramos el verbo que aquí se tradujo por él te dominará, pues esto se utiliza en español dominar, porque nosotros en español dependemos del latín. Obviamente esto viene de dominus. Pero otra traducción posible de esto es él será tu señor. Él será tu señor. A nosotros nos toca jugar con las palabras. En el hebreo esto es transparente, obviamente. Tú te vas y miras Y dominará es el verbo señorear. Él se enseñoreará sobre ti, una cosa así sería. Y aquí es, escucha, Él es tu Señor, póstrate ante Él. Encuentras la misma palabra, una palabra que conecta dos versículos. Evidentemente en Génesis 3:16, la impresión con la que uno queda es que la mujer es simplemente humillada, castigada, recibe su reprimenda y a largarse. ¡Márchate de aquí! Pero cuando uno lee Génesis 3:16 y lee Salmo 45 del 11 al 13, el panorama inmediatamente cambia. Nada más hagamos esta pregunta. Recuerde que la cuarta estrategia rabínica es hacer preguntas al texto. El texto no es algo que yo aprendo. El texto es algo con lo que yo dialogo. Es algo con lo que yo dialogo. Yo entro en conversación con el texto. En Génesis 3:16, la expresión "el hombre te dominará" suena a mala noticia. Pero en el Salmo 45, en los versículos del 11 al 13, es una mala noticia eso. Y ya no parece tan mala noticia. Miremos en qué contexto aparece. Escucha, hija, mira. Ese tratamiento es afectuoso. El contexto aquí es un contexto de cariño, de albricias. Es un contexto de buena noticia y de regocijo. Dice, a tu diestra, le dice al rey, a tu diestra una reina con el oro de Ofir. Y luego a ella le empieza a hablar, escucha, hija, mira, pon atento oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Entonces le está dando una buena noticia. Es evidente en el texto del Salmo que si le está dando una buena noticia no la está humillando, no la está regañando. Entonces uno aquí queda un poco perplejo porque uno dice, oye, pero ¿cómo puede ser una buena noticia? Él es tu Señor, póstrate ante Él. ¿Cómo puede ser eso una buena noticia? Pero observemos que los versículos van llevando un paralelismo. Esto los judíos lo expresan cuando rezan en su hebreo y van estos versículos, lo expresan con esa danza, con ese movimiento que tienen, porque entonces van diciendo la mitad, un hemistiquio lo dicen en este sentido, el otro hemistiquio de este otro sentido, que es como quien va complementando, ¿no? El rey se prendará de tu belleza, Él es tu Señor, póstrate ante Él. Es la pareja, los dos medios versos, esto corresponde al verso 12 del Salmo 45, esos dos medios versos se complementan. El rey está rendido ante tu belleza y tú estás postrada ante su autoridad. ¡Ah, ya eso es otra cosa! El rey está subyugado por tu esplendor, por tu hermosura, por tu gracia. Y tú, sométete al poder, a la majestad, a la autoridad del rey. Entonces, en este Salmo de Bodas, ya el paisaje que aparece es completamente diferente. Porque aquí lo que se ve es que hay un... Por lo pronto ya hay una complementariedad, por lo pronto. Pero seguro que hay más que eso. La hija de Tiro con presentes y los más ricos pueblos recrearán tu semblante. O sea, le está diciendo, mira, que si tú te quedas en tu pueblo de origen, ahí no eras nadie. Aquí, en cambio, por ser la esposa del rey, mira cuánto ganas, mira que afluyen a ti las riquezas de las naciones, mira que te llega el oro de Ofir, mira que te llegan los regalos de Tiro. Bueno, Tiro, resulta que Tiro es una de las ciudades más importantes de los fenicios. Tiro y Sidón eran tal vez las dos ciudades más importantes de los fenicios. Y resulta que Tiro era una ciudad tremendamente atractiva para las mujeres hebreas, porque en la época obviamente no existían los centros comerciales, las joyerías pues no serían lo que pudieron ser después. Los comerciantes, los fenicios, sí sabían de eso. La púrpura que había en el mundo entero era la de Fenicia. Los fenicios fueron los que acostumbraron a los reyes cómo vestirse. Los fenicios, o sea, Tiro era el París de la época. Suele considerarse a París el lugar de la elegancia, el lugar del glamour. Entonces lo que le está diciendo aquí es, mira, desde París te van a traer los mejores perfumes, te van a traer las mejores joyas, así te vas a vestir, mira cuánto ganas siendo la reina. Entonces, ya uno ve aquí que esa expresión, Él será tu Señor, Él será tu Señor, eso no es simplemente Él se impondrá sobre ti, no es eso. Porque si ese fuera el significado, este Salmo 45 no hay manera de entenderlo, no hay modo de entenderlo. Los rabinos entonces obran de ese modo, van comparando una cosa con otra. Si luego tú te vas al libro de Esther, o te vas al libro de los jueces, entonces vamos a ver quién tiene más poder, si el rey o la reina, o vamos a irnos al primer libro de los reyes. Ese sobre todo es muy importante, porque en el primer libro de los reyes nos encontramos a una pareja, que es el rey Ahab y la reina Jezabel. Y resulta que Jezabel tiene de tal manera dominado a Ahab que la que reina es ella. Y si nos vamos al libro de los jueces, tenemos a un Sansón que es tan vigoroso y que es tan buen luchador que no importa cuántos miles de filisteos le tires encima, este hombre se deshace de todos y es capaz de acabar con todos. Es decir, cualquier cantidad de hombres es poca cosa para Sansón y una sola mujer lo venció. Entonces, a ver quién es el fuerte en la Biblia, a ver si la Biblia es machista o no. Además, en alguna homilía, que de pronto ya la haya escuchado aquí mi hermano, digo que el Génesis, ni siquiera el Génesis es machista, porque según el Génesis, para engañar al hombre bastó una mujer. En cambio, para engañar a la mujer se requirió todo un ángel. Se requirió la astucia, el poder de un ángel caído, pero un ángel, para vencer a la mujer. En cambio, para vencer a un hombre, basta una mujer. O sea que vamos a ver quién es machista o quién es feminista en el texto sagrado. Entonces, cuando uno complementa, cuando uno va mirando todas estas cosas, entonces se va dibujando una antropología que no es la antropología de analicemos qué es el hombre, sino es la antropología de un relato que se pone al lado de otro relato. La predicación de Pablo, la predicación de los rabinos, la predicación misma de Jesús, en buena parte está hecha de eso. Este noruego Gerhardsson, yo creo que tiene su razón en lo que dice sobre Jesús, porque en los evangelios hay demasiados testimonios de eso. Cuando Jesús toma la imagen del pastor, pues eso ya venía de mucho tiempo atrás. Cuando Jesús toma, que salió no hace muchos domingos, 3 o 4 domingos, voy a cantar la canción de mi amigo y su viña, pues eso ya estaba en Isaías. De hecho, en esa misa aparecen como primera lectura lo de Isaías y luego en el Evangelio lo de Jesús. Entonces, ¿de qué manera funciona la predicación aquí? La predicación aquí significa en el caso de Pablo, en el caso de Jesús, no es la exposición de un tema. La predicación es una especie de espiral. Es como una espiral. Es decir, se vuelve a lo mismo, pero no exactamente en el mismo punto. Se vuelve a lo mismo, pero se ensancha, se agranda otro poquito. Y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos es ese de la viña. Si uno compara la lectura de Isaías con la lectura que hace Jesús, uno va viendo que Jesús lo que hace es contar la misma historia, pero le agrega una que otra cosa. Por ejemplo, Jesús agrega el hijo del dueño. En el caso de la viña de Isaías, lo único que aparece es que los arrendatarios esos eran unos ingratos, eran unos canallas y eran unos aprovechados. En el caso de Jesús se agrega otro elemento. Y el dueño de la viña, le agregó otra cosita. Es otra vuelta, Y decís en España como quien riza el rizo, pues no es exactamente rizar el rizo ahí, porque sí agrega otro poquito. Entonces Jesús agrega otro poco, y el otro poco que agrega es, y al final de la historia, oíd el final de la historia, al final el dueño envió a su propio hijo, y claro, ahí alude a sí mismo. Entonces, la predicación rabínica, la predicación de Jesús, la predicación de Pablo, es una predicación en espiral, que vuelve a los mismos temas, que toma el mismo tema y lo cuenta de otra manera y le hace otra aplicación. Los rabinos no tienen en su cabeza, estos rabinos piadosos no tienen en su cabeza una especie de estantería con una cantidad de casillas. A ver, ¿tu problema cuál es? Ah, tú tienes un problema afectivo emocional. Espérate, mira, afectivo lo tengo aquí en este archivo, emocional lo tengo en este archivo, ¿no? Lo que busca el rabino es tu historia, eso que te pasa a ti, a ver a qué se me parece a mí. A ver cómo relaciono tu vida con otra vida que he conocido. Las palabras que tú me dices con la palabra de Dios. Ese es el estilo de la predicación de ellos. El libro de los Hechos de los Apóstoles termina de una manera enigmática. En su capítulo 28, que es el último, nos dice lo siguiente: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado. Estaba preso, pero tenía la casa por cárcel. Estaba en Roma preso porque había apelado al César. Entonces, mientras se resolvía su caso, lo tenían ahí preso. Permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Y ahí termina. Bueno, ¿qué significa eso? Pues a ver, el comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles es Jesús que les dice a los apóstoles que tienen que ir a predicar hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Pues este epílogo del libro de los Hechos lo que cuenta es eso. Según la ley romana, después de 2 años, si no se presentaban cargos contra una persona, tenían que dejarlo libre. Entonces quiere decir que según eso, después quedó libre. Creo que aquí la Biblia de Jerusalén trae en una nota al respecto. Pablo pasó bajo el régimen de la custodia militaris la totalidad del plazo en el que debía sustanciarse su proceso. Tenían que presentar cargos los judíos de la época. Pero recordemos que Pablo lo primero que hizo cuando llegó a Roma fue reunir a los judíos y decirles: espere, yo les explico en qué es que ando yo. O sea, él también utilizó su inteligencia. Antes de que llegaran sus acusadores, él mismo explicó a los judíos. Entonces los judíos de Roma no estaban interesados en presentar acusaciones contra Pablo, de manera que no se sustanció el proceso. Esto hace suponer que el proceso mismo no tuvo lugar, sin duda por incomparecencia de los acusadores. Transcurrido este plazo legal, Pablo debía recuperar su libertad. La carta a Filemón, versículo 22, prevé esta próxima liberación. Durante estos 2 años fue que escribió las cartas a los Colosenses, Efesios y Filemón, que son parte de las llamadas cartas de la cautividad. Después de que salió libre de aquí, de Roma, ahí es donde se supone que fue a vuestra patria. Fue a Tarraco. Se fue a Tarragona y seguramente a algunos otros lugares. En todo caso, ¿a qué voy con esto? A que Pablo, durante ese tiempo, estaba enseñando lo referente al reino de Dios y lo referente al Señor Jesucristo. Sobre el Señor Jesucristo, pues evidentemente habría algunos datos sobre su vida, pero lo que Pablo enfatiza más es qué significa que Cristo es el Señor. Eso le ocupa muchísimo tiempo. Lo vemos en sus cartas. ¿Qué significa que Cristo es el Señor? En la carta a los Colosenses, por ejemplo, las resonancias cósmicas, las resonancias universales de Cristo como Señor. En la carta a los Efesios, la relación de Cristo como Señor y su Iglesia. En la carta a los Gálatas o en la carta a los Romanos, ¿qué clase de señorío es el de Cristo en el régimen que llamamos el régimen de la gracia o el régimen del Espíritu? Es decir, se ve que una parte sustancial de su predicación es el desarrollo de ese tema. Y lo correspondiente al reino de Dios muy seguramente tenía que ver con lo que nosotros nos encontramos en la carta a los Efesios capítulos 1 y 2. Sobre todo ahí, Pablo desarrolla ese tema que es más o menos en esencia lo siguiente. Dios ha acumulado su misericordia para el momento decisivo. De modo tal que con los judíos ha manifestado toda su fidelidad y con los paganos ha manifestado toda su misericordia. Si vamos al Salmo 136 y a otra cantidad de textos en la Escritura, vemos que los dos atributos que la Biblia alaba más en Dios son la fidelidad y la misericordia. Al contrario de la mente griega, que va inmediatamente a si es omnisciente y si es omnipotente. Para la Biblia eso no es lo importante, pero daría para toda una conferencia aclarar ese punto. Lo importante para la Biblia no es que Dios es el superpoderoso, ni que Dios es el supersabiondo. Lo importante para la Biblia es Dios es el superfiel y el supermisericordioso. Entonces, especialmente en su carta a los Efesios, capítulos 1 y 2, Pablo desarrolla esa idea. ¿Cómo? Para los judíos, Dios ha hecho un despliegue impresionante de fidelidad. Él es el que cumple la alianza, Él es el que permanece fiel a sus promesas. Y para los paganos, que vivían sin esperanza, ahí es donde les dice, ustedes ni siquiera eran pueblo, ustedes ni siquiera contaban. A ustedes, que ni siquiera contaban, Dios les ha manifestado su misericordia. Ahí tenemos alguna idea sobre cuál podía ser la predicación de Pablo. Y armado con esas herramientas, Pablo llega a Corinto. Digamos, alguna última cosa sobre esa presencia de Pablo en Corinto. Corinto, pues, es una imagen de eso que llamamos aldea global. Lo que para nosotros es la aldea global o la globalización, pues eso era lo que se vivía precisamente en Corinto. Ahí estaban los cultos llamados órficos, los que venían sobre todo de Egipto, los cultos llamados mistéricos, que tenían conexión con Mesopotamia y con Persia en general, y estaban los cultos antiguos, estos cultos griegos, etc. La principal diferencia entre la predicación de Pablo y el culto griego, a ver, los cultos de la época estaban en dos tipos de grupos. Por un lado estaban griegos y romanos, que ese es el culto ritual social. Y por el otro lado estaban los cultos mistéricos, órficos, etc. En los cultos, la gran diferencia entre esos dos es que griegos y romanos son cultos que vienen de la mentalidad occidental y cultos mistéricos, órficos, etc. vienen de Oriente. Y Pablo tiene que enfrentar esas dos cosas en Corinto. Con respecto a los cultos de cuño occidental, prácticamente no había mayor competencia con el Evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque esos cultos jamás implicaban el corazón, es decir, lo que nosotros llamaríamos el corazón. Esos cultos consisten simplemente en hacer algunas cosas. Ahora se hace esto, luego se mata esto, luego se bota la sangre aquí, luego se quema acá, luego se echa incienso acá, luego uno se va. El culto de griegos y romanos es un culto que no implica lo que tú estés pensando, lo que tú estés sintiendo, lo que tú hayas vivido, lo que tú desearías, prácticamente eso no importa. Lo que importa es realizar una serie de actos. Entre esos, en la parte norte de Grecia estaba ese ofrecimiento de toros con guirnaldas. Adornaban con flores los cuernos de los toros y los ofrecían, los llevaban a los altares y allá los sacrificaban. Entonces los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo una vez que iban con Bernabé, creo que era con Bernabé o si no era con Silas, disculpad la mala memoria, entonces estaban predicando ahí y la gente quedó convencida de que los dioses habían bajado. Y entonces ya estaban preparando los toros con guirnaldas para ofrecerlos. El dato es importante porque en las ruinas de esas ciudades en las ruinas de Éfeso y de allá del norte de Grecia se han encontrado esculturas de eso, de los toros con guirnaldas, que en cierto sentido corrobora el relato bíblico. Esa clase de religión no era competencia o no se podía poner en paralelo con la predicación de Pablo, porque lo que Pablo viene a predicar es una especie de obra interior, es como una purificación interior, es algo que va adentro. Entonces, esos no eran competencia para Pablo. Podían tener atrapado el corazón de mucha gente por la fuerza de la costumbre o por otras razones, pero no eran competencia. Más difícil era el contraste, más difícil era la competencia con los cultos de estas religiones orientales. Pero en esas religiones orientales también, aunque sí se implicaba el corazón, porque al fin y al cabo se trataba como de una catarsis, había muy poca palabra. Lo que faltaba en esos cultos orientales era logos. En los cultos mistéricos, bueno, tenían muy mala fama, entre otras cosas, pero en los cultos mistéricos de lo que se trataba era de crear como una especie de trance colectivo. A veces, como sentir juntos un mismo terror, o sentir juntos un mismo dolor, o sentir juntos un mismo placer. Pero ese es el interés en esa clase de cultos, sentir lo mismo. Empata un poco con lo que era la tragedia griega. La tragedia cumplía un papel de catarsis dentro de ese pueblo. Yo siempre me preguntaba, bueno, ¿pero qué sentido tiene ver cosas como eso de Edipo? Ese tipo que termina matando al papá y casándose con la mamá. ¿Qué sentido tiene eso? Pues es catarsis porque cuando se ponen todas esas tragedias, cuando se pone todo ese dolor, cuando el drama se está sintiendo ahí ante los ojos, toda la asamblea está sintiendo lo mismo. Y ese tensionarse es como cuando uno hace un ejercicio, todos los que sufrimos aquí del cuello y todo eso, ¿no? Uno se tensiona y luego se relaja, ¿no? Entonces, así es la catarsis, es crear una tensión en toda la asamblea. ¡Ay! Y luego baja esa tensión y se siente como un descanso. Entonces, estos cultos órficos y mistéricos querían básicamente eso, masajear el aparato emocional, masajear las sensaciones de las personas. A veces de un modo relativamente noble, otras veces de un modo procaz. No faltaba la grosería, la vulgaridad, la pornografía, ese tipo de cosas estaban ahí a la orden del día. En su libro La Ciudad de Dios, San Agustín dedica los primeros, bueno, los llama así libros dentro de su obra La Ciudad de Dios. Los primeros libros están todos dedicados a criticar esa clase de costumbres del mundo pagano, diciendo, mire lo que para ustedes es nobleza y para lo que para ustedes es educación. Entonces, en resumen, Pablo en Corinto tenía una religión formal sin corazón, la de Occidente, y una religión emocional sin logos, la de Oriente. Y lo que él viene a proponer con el Evangelio es un logos con corazón, es un logos con fuego, o por seguir con el griego, un logos neumáticos, una palabra colmada de espíritu. O un neuma logikon, un espíritu lleno de palabra. El evangelio de Pablo, y creo que donde mejor se nota, es en sus cartas a los corintios, es eso. Si los cultos occidentales, como los cultos politeístas griegos o romanos, carecían de espíritu, carecían de neuma, carecían de implicación subjetiva, y si los cultos órficos y mistéricos carecían de palabra, lo que Pablo viene a proponer, podríamos decir después de estudiar el mercado, lo que Pablo viene a proponer es un logos neumáticos, una palabra llena de espíritu. Y la religión, y ese será el esfuerzo de sus cartas a los corintios, la religión según él debe tener esas dos cosas. Debe ir al entendimiento y debe ir también a mover el corazón. Su propuesta fue relativamente exitosa. Y terminemos diciendo esto. Pablo, siendo quien era, no tuvo tampoco gran éxito. Según los estudiosos, Pablo escribió por lo menos 4 cartas a los corintios. De esas 4, quedaron 2. Aunque la segunda es como amalgama de otras dos. Mejor dicho, se conservan fragmentos de tres cartas en dos partes. Eso es lo que tenemos del intercambio epistolar entre Pablo y Corinto. Y la comunidad de Corinto. Y ya uno puede ver por esas cartas que esa comunidad era bien difícil, en todo sentido. Llena de partidismos, llena de favoritismos, divisiones, tensiones, escándalos morales, no les faltaba nada, mejor dicho. Y luego, Clemente Romano, el cuarto papa, escribe también una carta que es prácticamente de lo poco que se conserva. Él escribe una carta a los corintios y donde sigue hablando de los mismos problemas. O sea que la moraleja de toda esta reflexión sobre Pablo y Corinto no es muy alegre, porque siendo un evangelizador como ningún otro, lo que brotó de la predicación de Pablo pues fue una comunidad que nació muy enferma, como llena de tumores, llena de problemas, siguió así y realmente no prosperó mayor cosa después de eso. Lo cual creo yo que también es una enseñanza, es decir, Corinto no vino a jugar ningún mayor papel cuando creció el cristianismo. Otras ciudades sí, pues básicamente Constantinopla, Alejandría, Antioquía, esas fueron importantes. Corinto no. Pero eso también es una enseñanza para nosotros. A veces uno cree, cuando las cosas no salen del todo bien, ¿qué estaremos haciendo mal? A mí por lo menos me consuela ver a los santos fracasar. Sé que es un consuelo un poco triste, pero creo que es útil y creo que es necesaria. Salvador Iconde, este español que no sé de qué provincia es, no sé si es de la vuestra, José Salvador Iconde, que ha escrito mucho sobre Santa Catalina, tiene todo un capítulo de su libro sobre nuestra Santa Dominica, que se llama Los fracasos de Santa Catalina, contando todas las cosas que no le funcionaron. Corinto fue una comunidad que no le funcionó a San Pablo, pero bendito Dios, porque gracias a todos esos problemas, Pablo se vio obligado a escribir sobre muchísimos temas y materias que luego han servido de alimento a todas las comunidades de todo el mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.